Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
De la noche y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Arranca el tertulión. Me apunta una persona importante, que a lo mejor este es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio europea, no solo española. Porque es verdad que hemos dejado de testar la historia del tertulión, la influencia del tertulión, aquí, dentro de nuestras fronteras. Pero quién sabe si además es la más influyente de Europa. Pues para nosotros sería un orgullo, porque es muy importante ser también influyente pues en Escandinavia, en Bélgica, en Rumanía, en todos los sitios. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma Castaño.
¿Dónde estás, Manolo?
Pues en mi casa, que ya va siendo hora.
Iba siendo hora de que volvieras por casa algún día, sí.
Ya está todo perimetrado, ya está todo confinado y yo estoy aquí confitado.
¿Pero tú, tu zona es zona básica de salud confinada?
La mía no.
La mía sí.
A 50 metros de la mía sí empieza.
Sí, la mía sí. La mía sí, es zona básica de salud y hasta el 22 me parece que estamos, como mínimo. Tomás Guas, hola Tomás.
Querido, Mir, Ram, Nadal, Hamilton, Carlito Sainz.
Ah, impresionante.
Y Marta Cardona, chato.
¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado?
El Madrid le ha ganado al glorioso Athletic Club, yo diría que por primera vez en la historia, con gol de Marta Cardona, la mujer del día. Ha temblado Valdebebas.
Sí, es que
hay que decirlo, Castaño.
Esto lo vamos a meter en el tertulión, claro, como,
por favor.
Como merece. Es que lo de ahora han sido teloneros para el tertulión.
Absolutamente. Total. Marta Cardona de Zaragoza, una gran mujer.
Una gran mujer, sí, señor. ¿Ha nacido?
Pero lo ha demostrado.
Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
¿Dónde estás?
En Palma.
¿Y todo bien en Palma?
Pues sí, disfrutando del tremendo alegrón que nos ha dado Juan Mir.
Sí, oye, Juan Mir. Muy buen chaval, ¿eh?
Es maravilloso. No buen chaval, no es maravilloso.
23 años, un tío humilde, un tío que sencillo, parece.
Un ser estupendo. Y rodeado de gente maravillosa, ¿eh?
Qué guay.
También te digo.
A ver si un día lo invitas al partidazo y podemos charlar con él.
Ah,
¿vale?
No creo que te sea muy difícil, ¿eh? No,
mejor lo haces tú la gestión que...
No, si tienes a Borja, que es buenísimo.
Sí. Miguel Rico, bueno, hola. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Tú cómo estás, Miguel?
Yo sano y salvo.
Sano y salvo.
Sí. No, o sea, no se puede estar mejor.
Es verdad, ¿eh? Firmamos el empate. Firmamos el empate. Roberto Palomar, ¿qué tal, Roberto?
¿Qué tal? Muy buenas.
Vaya fin de semana que habéis tenido en Marca.
Sí. Estamos ahora un poco disfrutando de la resaca de un fin de semana intenso con un montón de personalidades del deporte que lo hemos disfrutado. Y además nos hemos estrenado pues un poco en esa nueva manera ahora, ¿no? Como no se pueden hacer las cosas en directo, mucho tema virtual, pero con unos nombres importantísimos. Sí. Y la verdad es que ha salido todo muy bien.
El Marca Sports Weekend, que nació con otro objetivo, evidentemente, pero la situación les ha obligado a hacerlo de manera virtual y se han reinventado. Y ha quedado francamente bien. Habla todo el mundo muy bien de una charla que han tenido Calderón y Pau Gasol. Dicen que ha sido una de las mejores, que ha estado muy interesante, pero bueno, ha habido declaraciones. Tebas, por ejemplo, no hacía tiempo que no hablaba con esa contundencia, luego le escucharemos, pero vamos, que pelotazo, ¿eh?
Sí, incluso Suárez, que ocupa la portada de mañana, que está también una
eso
charla.
Viene ahora, eso viene ahora.
En el Marca Sport Weekend.
Mensajito para algunos, ahora lo comentamos. Cañete.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy bien, ¿cómo estás tú? ¿Qué has hecho un domingo descansando?
Yo, fenomenal. Yo, la verdad que muy bien.
¿En la finca, allí dándole a los muflones y eso?
Sí, he estado 3 días allí, he hecho 3 noches, jueves, viernes y sábado. Y luego esta tarde me he venido para acá. Al llegar a Valencia me han dicho, oiga, tiene que usted ponerse no sé qué, la boca, una mascarilla, no sé qué. Digo, vale.
Claro, porque ahí en la finca estás tú solo y...
Y la verdad que bien.
¿Qué tal están los animalillos?
Nada, están todos bien.
¿Todos bien?
Están todos bien, sí. No. Ahora, como ha llovido, hace 10 días que llovió bien. Llovió.
¿Pero qué
mucho,
tienes exactamente allí? ¿Qué animales tienes?
Pues tengo muflones, corzos, patos, gallinas, gallos, y luego pues hay de todo, ¿no? Lo que el monte da.
Claro.
Que ahí ya te puedes hacer una idea. Jabalís, cabras montesas, garduñas, buitres leonados.
Joder, tío.
Sí, no te aburres.
Está mejor que el zoo.
Y luego estoy yo también, que soy el peor de todos.
Tú eres el bípedo.
El peor animal que hay allí. ¿Bípedo? Es el humano, que no quepa ninguna duda.
Sin duda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú le has dado de comer a algún animal este fin de semana?
No, no, yo me he dado de comer a mí.
¿A ti? Que es bastante.
Sí, sí, sí.
Ah, mira, está sonando la música de El Hombre y la Tierra. Y digo yo, ¿quién tiene la tele encendida? No, es que ha metido Javi la música de El Hombre y la Tierra. Antoñito Ruiz, hola, Antoñito.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Ahora te leo la portada de Marca de mañana. Porque...
Sí, he oído las declaraciones, no hay ningún problema.
¿No hay problema?
No.
A mí me parece que esto es para que entre el régimen interno del Atlético de Madrid, ¿eh?
No, no, yo la interpretación que hago es...
Vamos.
A lo mejor vosotros hacéis otra.
Perdón, es que esto es...
Yo he oído...
Tenemos ilusión... Luis Suárez, dos puntos. Tenemos ilusión por ganar la Liga. Yo creo, Palomar, que esto mañana deberían tomar cartas en el asunto del Atleti y llamarle al orden, ¿no?
Esto no se decía en el Atlético de Madrid desde los años 70. No recuerdo yo una declaración de un jugador del Atlético de Madrid poniendo la palabra Liga en su,
este
su título.
Año, entonces,
esto
Roberto, es este año no se ha escuchado mucho porque yo he oído a cuatro jugadores decir que van a pelear por todo.
Yo a ninguno.
No, pero no dicen Liga.
Una cosa es pelear por todo y tocar los violines y otra cosa es decir, concretar como ha hecho Luis Suárez.
Claro, bueno, hombre, tener ilusión por ganar la Liga y por ganar la Champions, me imagino.
Claro,
pero hay que decirlo.
La noticia
ellos sacan el titular,
que,
Manolo.
No,
ellos
la noticia sería que saliera Suárez y dijera: no tenemos ninguna ilusión.
No, 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 no. Es que lo normal sería: no, nosotros no pensamos en eso, vamos partido a partido. Pero hay una persona de la
Atlético. Eso solo lo dice el Cholo.
No, ¿y los jugadores?
No, yo los jugadores.
¿Tú crees que el Cholo no tiene ilusión
contigo?
Pero perdona, Juanma. ¿Tú crees que el Cholo no tiene ilusión por ganar la Liga?
Claro. Hombre, yo creo que la tiene, pero desde luego no lo dice. No lo dice. Quiero que salga el Cholo en una rueda de prensa y diga: tengo ilusión por ganar la Liga. ¿A que no lo dice?
Es que no lo va a decir. Pero no
tiene,
va a decir.
Tiene ilusión por ganar
pero
la
si
Liga.
Pero si la tiene, ¿por qué no lo dice? ¿Por qué no lo dice si la tiene?
Porque él cree que no es saludable que decir esas
pues
cosas.
Entonces hay que tomar medidas con Luis Suárez, porque ha atentado contra la salud.
No.
Pero decir que tienes ilusión por ganar algo, no,
claro.
Es que yo no creo que sea nada.
Lo que sería
tremendo, y el Cholo, me imagino, que si le cabrearía es que dijera: somos favoritos para ganar la Liga.
Claro.
Entonces yo creo que ahí sí que le metería el cuerno, claro, pero porque diga... Claro.
Pero nadie ha dicho favorito.
Se
nadie
ha desmontado la portada.
Por eso digo.
Una cosa, ¿alguien del tertulión recuerda que hayamos dicho alguna vez favoritos?
Sí.
No,
pero
favoritos.
En el grupo de favoritos, siempre.
Después de la...
No,
yo sí, ¿eh?
Bueno,
sea,
realmente,
yo,
como
sí.
Tú esto lo haces para liar una madeja y
claro,
tal, liarla,
no.
Pero realmente, en el grupo favorito, mira, Rico acaba de decir ya.
Rico acaba de decir.
Hay muchos que lo han
Palomar
dicho.
También.
Paco también lo ha dicho, Roberto Palomar. Roberto
es que si está en el grupo de candidatos y de aspirantes, pues por lógica,
favorito.
Favorito dijisteis.
Vale, bueno, no, dijimos que estaba entre los aspirantes.
¿Tú qué has dicho, Juanma? Que todavía nos queda claro.
Yo tengo claro. No, yo he dicho algo que no habéis dicho vosotros, que es que el Atlético de Madrid es candidato al título de Liga.
Claro que es candidato. Y la Real Sociedad.
Venga, Manolo, por favor.
Para aclarar un poco, quiero decir que es
candidato y aspirante, todo lo que tú quieras.
Vale, yo
mira, voy a aprovechar favorito. Que hoy viene a este tertulión una persona con la cabeza sobre los hombros. Juega en el filial y hoy salta el tertulión. Ciro López, hola Ciro, muy buenas.
Ah, pensé que faltaba uno por presentar.
No. Tú eres...
¿Qué tal? Bien.
Muy bien.
Aquí nervioso, claro, porque estoy intentando ganarme el puesto, pero llevo así un par de años en el filial.
¿Te sientes Jovic?
Sí, soy el Jovic.
Perdona, no. Juega bastante más que Jovic.
Lo que pasa es que me dan pocas oportunidades.
Es un sentir, ¿no?
No.
Pero cuando te las dan, metes. ¿Qué le importa?
Bueno, yo intento.
Sí, hay que meter siempre.
Siempre intento meter, ¿eh?
Bien.
No lo he conseguido
¿Qué
siempre.
¿Qué tal estás, Ciro?
Bien. La verdad es que bien. Contento. Este domingo por la mañana jugaba pádel, me he ido después a correr 5 kilómetros por la tarde, o sea, fenomenal.
Estás muy en forma, no se te nota.
Me han llamado y me han dicho que entras en el tertulión, prepárate, ya estoy tenso.
Sí. Pues nada, bienvenido.
Qué poca vergüenza.
Bienvenido a esta casa.
Vale.
Como dijo uno, bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado. ¿Eh? Eso se lo dijo.
Yo poco.
No, eso se lo dijo de la Morena Alcorta cuando Alcorta fichó por Canal Plus. Dijo de la Morena: Rafa, bienvenido a esta casa contra cuyos tejados tantas piedras has tirado. Fue un recibimiento por
buen
todo.
Recibimiento.
Sí, un recibimiento.
Bueno,
cariñoso.
Que no mintió de la Morena.
No, es que estaban los reconocidos del Mundial de Estados Unidos que habéis liado ahí. ¿Tú estabas en aquel Mundial? No, no estabas en aquel Mundial.
Yo sí, estaba, claro.
¿Y qué opinabas de Lama en aquel Mundial, Cañete?
No, yo era muy joven ahí. Estaba
pero tú veías la guerra, tú veías que ahí había
no,
una
no,
guerra.
Aquello, no era una guerra. Una guerra se queda corto con lo que había allí. Una guerra se para comer y a cenar algunas veces.
Aquello fue muy heavy, ¿eh? Yo lo viví mucho como oyente, y eso yo creo que es la mejor época de la radio deportiva que
pero
recuerdo.
Fue más duro
la Eurocopa
del
96.
Cuando Clemente le pegó a Gallego.
Perdona, pero la previa del Mundial de México tampoco estuvo mal, ¿eh?
Oh, ya estamos remontando.
Yo el 90 tampoco.
Bueno, es que yo tengo 68 años,
sí,
por eso
pero
me remonto. Ah,
estamos hablando de lo que forma parte de la,
vale, vale,
de la radio. Que fue...
Pero yo el mesecito que pasé en México, tela, ¿eh?
Claro,
yo,
claro.
Yo estuve
hacía unos entrenamientos Javi Clemente que cerraba pues, para hacer estrategia y
sí,
demás.
Y luego llevaba,
y entonces veías a
Gallego,
la gente
sí,
como,
sí,
como
luego...
francotiradores, a periodistas como francotiradores.
No, claro, pero ¿sabes lo que le pasaba a Clemente? Que Gallego daba las alineaciones y Clemente se volvía loco. Claro, y Clemente luego por la noche se ponía con García,
sí.
Y, pero sabía que había alguien que le había dado la alineación a Gallego. Y eso
¿quién era?
¿Quién era?
Alcorta.
Sí, hombre. No. Alcorta por las narices.
No.
Sí.
Yo
sí,
sé
sí,
quién era.
Y yo también.
No.
Muy bien.
Y yo también lo sé.
Correcto.
Yo también.
¿Era un jugador, Santi?
Y ustedes
no,
oyentes
no
lo sabrán
no
nunca.
Era jugador.
No,
no.
Ustedes,
se va,
señores
se
oyentes,
con los
pero una cosa,
no
¿por
lo
no,
sabrán
nunca? ¿Por qué no lo decimos si ya ha prescrito eso?
No,
pero
¿por
qué
no
hay que,
decir
nunca?
¿Por qué hay que
no
decir eso? Bueno,
no,
no,
jamás.
No.
Vale.
Diga Lama, que es el periodista. Joder.
No,
jamás.
No,
yo jamás.
¿Y tú,
no, de ninguna manera.
Y tú dices, Cañete, que en aquel Mundial, o sea, eras consciente de que ahí había una batalla tremenda, pero no te metiste en ningún bando.
No, vamos a ver, yo en el 94, pues, a ver, yo había ido en el último partido, en el 93 de clasificación, aquel partido que debuté contra Dinamarca, pero yo realmente era un invitado a ese grupo, ¿no? Porque había llegado el último día y aquello fue duro, pero repito, fue más duro luego en el 96. Sí. Lleva razón Lama, en el 96.
El 96 fue
más
tremendo.
Duro.
Iban los jugadores a la rueda de prensa de Clemente.
Íbamos a la rueda de prensa de Clemente porque
sí,
aquello claro, era un espectáculo.
Sí.
Y al final ya decimos, oye,
además,
es que
Santi,
estamos
que
hasta calentándole.
Vivíamos en el mismo hotel.
Sí, claro. Sí, 94.
Es que yo, por ejemplo, me encontraba en el pasillo a Clemente cuando salía de mi habitación, sí, o él salía de la suya. Hostia, es que estábamos en la misma planta de los jugadores.
Yo me encontraba periodistas y decían, ah, si, no, ah, si perdemos ya hoy, ya no vas para casa, ya está bien.
Decían los periodistas.
Sí.
Bueno, eso yo lo he oído en muchos programas.
Periodistas importantes, ¿eh?
Sí,
importantes.
Escúchame, más allá de los follones, la convivencia y todo lo que se podía escribir allí era mucho más rico que ahora.
Hombre, no, claro.
Mucho
hombre,
más, no, se va a parar.
Perdona, es que ahora muchas veces hacemos un resumen de Instagram y de Twitter. No, más, que,
ahora,
más que de lo que hemos visto.
Si te estoy
yo cuento
diciendo,
siempre
Tomás,
que en el Mundial Tomás de México, Santi, yo me he cortado el pelo en Querétaro entre Camacho y Goicochea.
Hombre,
hasta los tres sentados. Entonces, claro, fíjate lo que salía de allí.
Y hemos ido a pelea de gallos.
Sí,
hombre, y tanto.
Pero Tomás, te estoy diciendo que ahora mismo, por ejemplo, Zidane o Koeman cierran los entrenamientos, son privados y tal, todo el mundo, nadie duda, nadie
coño,
y
el Fuenlabrada
respeta, etcétera. Allí se cerraba un entrenamiento para hacer estrategia, que normalmente era el último día, el día antes del partido, nada más, para ensayar 4 o 5 cornes y 4 o 5 faltas a favor y en contra, etcétera. Y si veías árboles, veías ahí a tres caras.
Como paparachis.
Claro, si había una torre, veías un tío colgado en una torre haciendo fotos. Si veías, o sea, había como... Era aquello, era una cosa de locos.
Bueno, volvemos al siglo XXI.
No.
Aunque el 20 tuvo lo suyo, ¿eh? El 20 estuvo francamente bien.
Más insuperable.
Insuperable.
El siglo XXI tiene un momento que ya entra directamente en la historia de la selección española.
¡Ay, carrera al Camero! ¡Avanga 1, 2, 3, chuta al Camero! ¡Por Osame!
¿Ves? No las tenía todas.
Ah, ya perdió.
Y aquí no iba.
Paradona ha hecho.
¿Cómo le adivinó Sommer el lanzamiento al Camero?
Hacía un montón que no salía el penalti.
¡Penalti!
Bueno.
Mira.
Lo va a tirar Oyarzábal, Paco. 79 de partido. Sergio Ramos.
Panenka.
A tomar carrera. Le mira la cara. Sommer. Amaga 1-2. ¡Chuta! ¡Paró!
No,
segundo penalti.
Como a Panenka,
fallado,
¿no?
Por sí, Sergio Ramos en el día de hoy.
Este sí que es un poco.
Si no se puede tirarse un penalti.
Ha resultado ser un pase al portero.
Bueno, esto ya entra directamente en la historia. Lo que pasó ayer.
Otro récord.
Otro récord, claro.
En la historia buena y mala.
Sí, claro. No, es que ayer lo dijo Pedrito Martín. Ramos aparece en los récords buenos y en los malos.
Claro.
Tiene que ser.
Como tiene que ser.
Los grandes futbolistas son así.
Hay que estar, lo importante es estar.
O sea, como tiene que ser. Ha hecho bien Ramos.
Por ejemplo,
¿no?
Zidane es campeón del mundo, ¿no?
Sí.
¿Tú recuerdas algo más de Zidane malo?
Sí, ya sé por dónde va. Sí,
cabezazo.
Un cabezazo que le pega a un tío en
la final mundial.
¿Maradona? Maradona metió un gol con la mano.
Maradona igual se ha pasado con los récords malos.
Al español,
sí.
Con la mano español.
A Maradona se le ha ido la mano.
Maradona es más extremo en todo.
Sí.
Lo que pasa es que tiene mucha más trascendencia los récords buenos que el récord malo de ayer.
Correcto.
partido de una categoría inferior, yo creo.
Pero hombre, lo peor no es el récord, ¿no? Nadie discute la destreza de Ramos, que llevaba 25 seguidos. Nadie le va a condenar porque falle el primero, que es posible y que se puede entender, pero tirar el segundo como lo tira, jugándote el pase de tu país a una
fase final. Y Soler metió tres el otro día.
Tirándolo así demuestra que va muy sobrado. Que yo creo que
Soler metió tres el otro día.
Debía haber hecho un ejercicio de responsabilidad.
Al Madrid.
Voy a asegurar.
Tres al Madrid.
Pero espérate, Emilio. Pero voy a asegurar. Tenía que haber pensado Ramos sabiendo lo que se jugaba, ¿no? Y dicho esto, es un gran lanzador de penalti.
Antonio, pero...
Lo hubiera metido o no lo hubiera metido, teníamos que hacer el mismo resultado.
Sí, pero Manolo, pero aquí creemos de verdad que tenía que lanzarlo otro.
No. Lo que creemos es que seguramente
nosotros no, Antoñito no sé.
Teniendo en cuenta la situación del partido y lo que había pasado antes, él lo debería haber lanzado de otra forma, ¿no?
Sí, pero Juanma, hay que valorar.
A ver, que habla Albelda. Tranquilos, Albelda.
Yo creo que lo que hay que valorar es, primero, que lo de tirar él lo tenemos claro, pero es evidente que ahí llega un momento que se bloquea. O sea, y todos son humanos. Y al final a Sergio pues se bloqueó, porque esa manera de tirar el segundo penalti es de un bloqueo. El momento que va a tirar, como que se bloquea y no sabe qué hacer.
Es raro, de más blando, así, de esa forma.
Claro, es que se queda a medias entre Panenka y... No sé, entonces yo creo que eso Santi lo podrá decir también.
No sé. Él es echado para adelante, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Él, después de tirarle aquel penalti famoso que hicieron 580.000 memes contra el Bayern de Múnich, que pegó la luna y tal y que cual, creo que tiró uno contra Portugal en la Eurocopa.
A Lopanenka.
Sí. ¿Y por qué lo tiró a Lopanenka ahí? Porque dijo, yo estoy aquí y aquí no me hunde nadie, ¿no? Yo soy un corcho y a mí no me hunde nadie, ¿no?
No, es una manera de...
Él es echado para adelante. Exacto. Entonces, claro. Nadie en aquel momento, al revés, cuando vio, joder, qué personalidad... Cuando lo fallas, todos son problemas. Si la has tirado así, ¿por qué así? Si la ha tirado él, ¿por qué él? Sí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero... Aquel día, todo el mundo reconoció la personalidad de Ramos, cómo superó aquella crisis de aquel penalti que había tirado un mes antes, etcétera, etcétera. Pues aquí quiso probablemente engañar al portero. Y el problema, para mí, estoy de acuerdo con David, es que llega un momento que el portero no se mueve, no. Se le hace de noche, y ya no sabe si pegarle fuerte a un lado, a otro, etcétera, etcétera, y se bloquea. Yo estoy de acuerdo con David.
Se entiende mejor que la pega al cielo porque la pega fuerte a que la pegue como la pegue en el segundo.
En uno hicieron 800.500 memes. Yo creo que en este van a hacer nada más que 400.
Antoñito, el perfil de tirar los penaltis tampoco es ya de tirar fuerte. Lo suele... Panenka o van al suelo... aguantando y haciendo ahí una pequeña finta antes para descolocar al portero.
El Panenka que él hace siempre, que es casi perfecto, porque lo ha hecho mil veces y le ha salido bien. Ayer, lo que tú dices, hay una cosa rara ahí, que le pega mal, que le pega con miedo, no le pega convencido de que la Panenka esa sea la mejor manera de tirarlo, duda, y al final sale...
Porque el portero le aguanta. El portero aguanta muy bien.
No, pero está mal tirado.
No le quitemos méritos al portero. No le
quitemos el primer penalti, el portero le gana la partida y el segundo...
No le quitemos mérito al portero, porque el primero hace una parada espectacular y en el segundo aguanta lo suficiente para generarle una duda, que es la que provoca el error.
Sí.
Yo he hablado con él y está jodido.
Hombre, claro.
Está jodido, pero no por fallar los dos penaltis, sino está jodido por no ayudar al equipo para que el equipo gane.
Y está jodido por lo que dice Santi, porque para él también era una confirmación, era una apuesta personal.
Bueno, yo te digo que...
No descartes, has hablado con él, pero no descartes que él esté jodido personalmente.
No, sí, claro, pero una cosa, ¿vale? Tiene que confirmarse Ramos en un partido contra Suiza.
Para nada. Si no os
importa, os cuento lo que me ha hecho. Él está jodido, porque está jodido, por no ayudar al equipo, por no conseguir la victoria, pero él mantiene su frase, que es cabeza alta. Él no va a pedir perdón por fallar dos penaltis.
Y otro día.
Ni va a poner el culo para que se lo rompan.
No tiene que pedir perdón, pero si esto...
No, ya se lo rompen sin ponerlo.
¿Qué tiene que hacer el portero del Tenerife hoy? ¿Qué tiene que hacer? ¿Meterse en su casa y estar un mes y medio sin salir?
Yo creo que él es un tío con mucha personalidad, que no siempre va a acertar. Todos los futbolistas no.
Sí,
es un tío con mucha personalidad.
La mayoría de futbolistas que se sobreponen a los problemas y a los errores que cometen y a los malos partidos que tienen y a todo esto.
Está muy bien, pero la ha cagado. Ya está.
Ha cagado
por partida doble y sobre todo en el último penalti.
Pero en la proporción, como hablábamos al principio de este programa sensacional que oyen en Checoslovaquia, en proporción, Si es que Ramos es un defensa y un jugador.
Si esto pasa, si esto pasa en un mundial, si lo de anoche pasa en un partido de mundial,
puede pasar,
o de Eurocopa,
puede pasar. Esto va a poder pasar.
Marca de por vida, ¿eh? Bueno,
ya falló contra Croacia.
Bueno,
¿no?
Oye, Palermo, este argentino, falló tres en un partido.
En un partido.
Para saber lo que pasó allí, hay que estar en el pellejo de Ramos.
El fútbol te da lo que decías de Soler, que Soler mete tres seguidos, y si hubieran pitado seis más, mete los seis.
Estaba con toda la confianza.
Con toda la confianza, yo tiro nueve penaltis, lo meto, y este le pitan otro, y tampoco
lo hubiera. La misma confianza que tiene Luis Enrique, que dijo que tiraría los seis que hubieran
pitado. Mira, vamos a escuchar a Luis Enrique, que dijo eso después del partido.
Yo creo que los números de Sergio lanzando penaltis están al alcance solo de los elegidos. Sería muy injusto ponerse a valorar por qué ha tirado uno, dos o tres. Es más, si hubiera habido otro penalti, lo hubiera tirado él. Y si hubiera un cuarto, aunque hubiera fallado el tercero, también lo hubiera tirado él. No se puede uno subir solo al carro cuando marca 25 seguidos. Cuando falle dos, criticarlo. Es que sería ya de broma.
No me extraña que los jugadores estén bien con Luis Enrique, o sea, porque es que se va a partir la cara siempre por su fútbol.
Bueno,
es que
no, tiene Sergio Ramos y
Luis Enrique. Tranquilos, por favor.
Sergio Ramos y Luis Enrique tienen una muy, 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 muy buena relación, ¿eh? Pero no te lo puedes imaginar, o sea, la relación entre el capitán de la selección y Luis Enrique es, vamos, son, no voy a decir uña y carne, porque evidentemente hay que marcar diferencias.
O sea, que lo va a convocar.
¿Ha nacido?
Luis Enrique,
pero yo te digo que Luis Enrique y Sergio Ramos tienen muy buena química. Bueno, el ejemplo es que Luis Enrique el otro día le dio esos cinco minutos para que tuviera una internacionalidad más, y cada vez que haya un amistoso se lo va a dar. Porque Luis Enrique cree firmemente en Ramos como capitán, hombre, como claro, líder, si eso, y
una
como
cosa no
gol
tiene que ver
con
la otra, pero Luis Enrique ayer podía haber dicho, yo creo que se equivoca, porque podía haber dicho, bueno, Sergio Ramos, nadie discute que es el mejor lanzador que tenemos,
pero
se ha equivocado en el lanzamiento.
Yo entiendo a Lama lo que está contando.
Y mañana Ramos, que va a salir por lo visto a hablar con Luis Enrique, a mí me ganaría Ramos si mañana dice, mire, yo tenía la confianza, pero la pegué muy mal. Cometió un error.
Bueno, hombre, sí, para que va a decir eso, es que
ya no te extraña que lo diga.
Pero que hable de eso con naturalidad.
Es verdad.
¿No crees que la pegó muy mal?
Lo que dice
es el segundo.
¿El segundo?
Pero por eso te digo, es que hay alguien que dude que no la pegó mal.
Claro.
Pues, no, pues, la pegó horrible,
que
mal, ¿no?
Naturalice esa situación.
Mal es un piropo, es que yo creo que no hace falta. Es tan obvio que no hace falta ni decir, la pegué muy mal, coño, la pegó horrible.
Dicho esto, Luis Enrique Ramos, recordemos, salvó el 0-2. Bajo palos,
sí, claro,
en una acción sensacional, ¿eh?
Si se discute al jugador, si se discute un golpeo.
Fallo en el
querido. Una cosa, estáis muy alterados.
El futbolista que más remató a la portería contraria.
Sí. Si esto es fútbol, hombre, esto es fútbol, claro. Y no hablemos más.
Si nadie discute al futbolista,
está,
que lo ha demostrado
pase página.
Que falló un penalti, joder. Bueno, mira, por ejemplo, el Atlético de Madrid es el equipo que más penalti falla en primera división. Pero todavía no ha encontrado un tirador.
Y Oblak, el que menos penaltis para.
No es el que menos penaltis para. Pero no, pero por ejemplo, no ha encontrado un tirador. Tirar la suerte del penalti, ahí hay un portero y hay un futbolista, parece sencilla, pero no es tan sencilla.
Mira Griezmann la racha que lleva también de penaltis fallados.
Pues no es tan sencilla.
Bueno, tenemos en la cabeza que un penalti es gol. Y de hecho, claro. cuando no te pitan un penalti, dices que si nos pita el penalti habíamos empatado, dicen alguna vez, ¿no? Porque damos por hecho cuando hacen las clasificaciones esas de los árbitros, los periódicos, ¿verdad, Palomar?
Que las meten todas.
El que si no te pide un penalti ya te ponen un punto o dos, ¿no?
Sí,
entonces,
eso es.
Tirar un penalti es muy complicado. Es complicado.
Pues
primero porque tienes la obligación de ganar.
El portero,
Tomás.
¿Tú paraste muchos? ¿Tú paraste muchos, Santi?
Yo paré muchos penaltis, afortunadamente, sí. Y gané todas las tandas de penalti, menos las dos más importantes que jugué, que fue la final de Copa con el Celta y la final de Champions con el Bayern. Todo lo demás lo he ganado.
Santi era un gran guardameta de penalti. Yo no le doy bola nunca, pero es un buen portero.
Era muy
penaltis,
bueno.
Sí.
Pero ahora en serio, mira, el portero
no
tiene nada que perder.
No,
en un lanzamiento de penalti, el portero.
En serio hablamos siempre.
El portero no tiene nada que perder. El que tiene la responsabilidad
claro,
es el lanzador.
Claro.
El que tiene la presión es el lanzador.
Y la portería es muy grande, ¿eh?
Y
la portería es grandiosa.
La portería es grande y el portero también, pero el portero no está cojo, ni el portero es idiota, el portero te ha visto lanzar, tiene vídeos tuyos, el portero juega con su afán psicológico, etcétera.
La
responsabilidad es del lanzador. Yo prefiero ser portero que ser lanzador.
Pero
siempre.
La ventaja en un penalti la tiene el lanzador, no la tiene
siempre.
El portero. Pero
otra vez.
Sí. Por eso te
está evidentemente es una pena máxima y es un penalti que prefiero tirar.
Estamos
ir a favor.
Si no se castigaría con
cuando la gente discute, tranquilos, cuando la gente discute y está diciendo lo mismo, es momento de cambiar de tema, porque estáis diciendo lo mismo y discutiendo.
No,
mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tema?
Tertulión. ¿Qué dicen los oyentes de Tertulión? Alberto Arau.
Dice uno, lo de Ramos ayer es la consecuencia de un ego desmedido y hay que darle la importancia que tiene. ¿Cómo sería la cosa para que hasta Poli y Guas se cabreasen con el penaltito? Por supuesto que el segundo penalti no lo debería haber tirado otro jugador y debería haber sido Ramos el que se lo cediera a un compañero. Otro dice, Sergio Ramos es un autoritario, tendría que dejar tirar los penaltis a otro jugador. Juanma, lo de importante puede ser, pero lo de influyente, ¿influyente en qué? ¿En el VAR a favor del Madrid?
En general, en los mercados, en la opinión, en muchas cosas.
La bolsa.
En la bolsa.
En hacer a Ramos el mejor central de la historia.
Por ejemplo, nosotros hemos llevado a Ramos, ¿dónde está?
Dice otro, qué grandes Cañizares. Aparte de ser un analista top, me parto con su sentido del humor. El mejor fichaje en años. Y pensar que cuando era portero...
No fue barato.
La gente cuando lleva razón hay que escucharla. Sí.
Y dice, añade, y pensar que cuando era portero del Valencia me parecía un rancio. Y otro dice,
y a nosotros
no era.
y un borde con la prensa al
con
final
la prensa era buen tío.
Sí,
con la prensa Santi era buen tío, con algunos no, pero él era buen tío con la prensa.
Y dice otro, qué ilusión me haría que Lama saltara a defender al Madrid como salta cuando os metéis con el Atleti. Y hay otro mensaje para Lama, escucha.
A ver si vaya fin de semana más malo para Manolo Lama. Las hordas internacionales decían que el partido iba a ser difícil, tan difícil que no hemos ganado. Y encima, Sergio Ramos falla un penalti. Ah, no, que falla dos. Un fin de semana nefasto.
Nefasto. Estás muy mal, Manolo, ¿eh?
Que, la verdad es que estoy jodido.
Oye, una cosa. Me sorprendió mucho de ayer el despiste que tuvo en rueda de prensa Luis Enrique cuando le...
No, despiste.
Bueno, que no se enteró en el partido.
Eso sí, pero que no es un despiste, que bueno, no se enteró.
Bueno, sí. Y en rueda de prensa quedó como así, como un tal. Que le preguntaron por la... Dice, bueno, España no ha podido llegar. Luego, al final, con la expulsión de los del Suiz y tal.
Contra 10 y tal.
Y él mira como diciendo, ¿expulsión? ¿Expulsión de quién? Y mira, supongo que es Pablo García Cuervo, que está al lado de prensa. Y le dice, sí, han expulsado a un suizo en el segundo penalti.
A mí me parece un error de consideración que un entrenador no se entere que está jugando contra 10.
Bueno, es un error del entrenador, pero para mí es más error
de todo el equipo.
Efectivamente. Para mí es más, porque el entrenador en ese momento, tengo que deciros, que estaba hablando con Sergio Ramos en la banda. Estaban justo hablando en el instante que el colegiado saca la segunda amarilla y, por tanto, roja. El entrenador se le puede pasar, que es grave que se le pase.
No, Manolo, no.
Es grave que se le pase, pero me parece más grave... que todos los que están en el banquillo ninguno se lo diga.
Pero a lo mejor, Manolo, una cosa...
O sea, es grave que se le pase
Manolo,
al entrenador.
Es que, escucha, yo creo que no se lo dicen porque es algo tan obvio. Claro. ¿Cómo vas a advertir al entrenador? Acaban de echar a un suizo.
Yo tenía un compañero a mi izquierda narrando y no se enteró.
Pero eso es normal.
¿Algún
eso
comentario
normal. Todo el entrenador no, eso sí.
Haces como para la estrategia de los últimos minutos. Tus
David, que te has venido
pero
arriba.
Escúchame, hay entrenadores que han puesto...
Es otro domingo este.
Una cosa, hablad de uno en uno, ¿vale? Y es el último aviso que hago.
Pero
Juanma, que se ha venido arriba, Juanma, que no te has dado cuenta.
Hay entrenadores que han puesto cuatro extranjeros cuando podían
sí,
poner
pero
tres
estos,
y han puesto
pero escucha,
niños
el
de la
tema
cantera.
El tema de los extranjeros, que también es grave... Sí, es una cosa que...
Pues lo mismo, no sé... Lo mismo que el partido te vuelves loco y no ves que tienes siete fichas o seis fichas. O
pero esto en el partido que echan a un suizo y que tienes la posibilidad de ganar
pues
el partido.
Pues no se ha dado cuenta.
Pero puede ya,
pero si dice Manolo que estaba hablando en
ese momento que es penalti, que él ve penalti,
no se ha enterado.
Lo que está es probablemente fortaleciendo a Ramos en el lanzamiento, diciéndolo tiene que tirar Ramos y tú puedes estar mirando a otro lado, oye, que no pasa nada.
Que sí, hombre, que sí.
Me manda un mensaje Pedro Martín y me dice, bastante bien estamos. Coque dijo después del partido de Ámsterdam que fue una pena no ganar los tres puntos, y ahora Luis Enrique no se entera del expulsado. La verdad es que...
Aunque a Miguelito le fastidie, me lo dijo a mí eso. Estaba el hombre tan emocionado.
Hombre, es que tú sacas muchos titulares, Manolo.
Más que muchos de los que van allí.
Miguelito.
¿Qué tal?
Buenas noches. Será
mañana, Miguelito, el titular que te vas a
hacer. Me gustó la pregunta que le hizo Lama Asensio, pero no tanto la que le hizo al seleccionador.
Son preguntas cortas, además, ¿eh?
Pues mira, el seleccionador te dejó un buen titular. Sé que no le gusta mucho y encima me miraba a mí. No sé por qué era eso.
No, Luis Enrique no tiene problemas contigo, ¿eh?
No, a mí es que me cae muy bien Luis Enrique. Sí. Me cae como a Ciro.
Por eso, Juan Mayor.
No, perdona, Ciro tiene muy buena relación con
a
él.
A mí me cae muy bien.
Te digo que me cae como a Ciro, que me cae muy bien.
Sí, vale.
Sí. Oye, lo que te digo es que yo he visto a Overmars decir que estaba el Madrid a 3 puntos y estaba a 8. Y he visto a, me quedé de enfocar en B, en Vitoria, es decir, y remontaremos a la vuelta un eliminatorio que ganó a la vez que le echaron al Madrid un partido.
Sí.
Eso ha pasado.
12:34, 11:34 en Canarias. Solo hemos hablado de penaltis y del Mundial del 94. Ahora vamos con el Mundial del 98 y enseguida con el de 2002.
¿Marta Cardona?
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE.
estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. Y lo no lo sé. Ishilana.
12 y 38, hora menos en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Con la historia de los penaltis, no hemos hablado de lo realmente importante, que es que España no va bien. La España de Luis Enrique, de momento, no funciona. Puede tener chispa en algunos momentos del partido, puede ser divertida porque se va a lo loco arriba en los últimos minutos, puede ser, no sé, una cosa así atractiva en momentos puntuales, pero en general esto no funciona, esto no va.
Pues no vayamos a ir a Alemania y a ganar, ¿eh? Y vayamos a ganar.
Sí, sí, pero o sea, tienes razón, Juanma, ¿eh? Aunque ganes sí. A Alemania, al final, los datos que estás dando, Juanma, yo creo que es una selección que está aún en proceso de hacerse. Claro, gente claro, veterana, claro, es que esa con gente condición. Muy joven y ahí falta tiempo y falta acoplarse. Entonces hay momentos de mucha lucidez, pero también hay muchas sombras que al final te están costando pues el no ganar partidos.
Yo es que todo eso de que falta tiempo y demás, tanto la selección como los clubes, me parece una muletilla. ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuándo llega? O sea, yo realmente, ¿hay calidad para ser un primera serie en serio? Yo creo que lo vengo poniendo en duda. Se ha quedado un partido estupendo. El martes va a ser fantástico, además Alemania, coño, con la mítica que tiene Alemania. Pero te dices, bueno, es que esto falta tiempo. ¿En qué falta tiempo?
Pues yo sigo pensando que podemos ganar a cualquiera, sí. Entre comillas. Podemos palmar con cualquiera. Pero yo creo que es un equipo que nos falta jerarquía.
Para mí sí.
Y luego que nos falta, sobre todo, para mí, contundencia en las dos áreas.
Jerarquía, chato.
No somos jerarquía. Los mejores en el área contraria, ni tampoco somos los mejores en nuestra área. Cuando digo los mejores, no me refiero a los porteros, me refiero defensivamente el equipo y ofensivamente el equipo. Sí, en el centro campo generamos, tocamos bien la pelota, pero no somos un equipo, no somos un martillo pilón.
Sí, pero, claro, sí, no pero somos, en no ese, eso, Manolo, eso en el fútbol, eso de fallamos en las dos áreas, eso queda muy bien, y periodísticamente y estratégicamente, y de grandes gurús del periodismo queda de puta madre, pero esto es un fútbol, es un deporte de equipo, de 11 tíos, digo. O sea, no, y 11 tíos defienden y 11 tíos atacan, y a 11 tíos les meten goles, y 11 tíos meten goles.
Digo que somos un equipo endeble defensivamente.
No, pero parece que
vale, no metemos goles ofensivamente.
Pero eso es funcionamiento
juegue Morata,
de equipo.
Juegue Gerard Moreno, vale. Juegue Oyarzabal.
Pero es funcionamiento
Olmo,
de equipo.
Juegue Paco
no es cosa de los centrales ni del delantero de centro.
Tiene ver, problemas
no es una
de
cuestión
gol.
Del delantero centro. Yo creo que el principal problema lo tenemos en ataque, que las definiciones son muy pobres. Si ahora cogemos, por ejemplo, los highlights de los dos partidos, Holanda
tenemos
y Suiza,
un montón.
Lo que vemos es que son definiciones que no están a la altura de las jugadas que hacemos. Y fijaros lo que te digo, yo tengo confianza en que esto se pueda solventar, a lo mejor con alguna incorporación.
Pero perdona, ¿a tiempo? ¿Antes de la Eurocopa?
Sí, bueno, antes de aquí a la Eurocopa queda un mundo. Lo que es
yo sí creo que falta
hablando,
un jugador muy
¿sabes
importante.
¿Sabes por qué, Juanma? Porque luego
que
ahí
Tiago
Alcántara, yo lo decía ayer.
Hay momentos de forma y nadie sabe cómo
y
vamos a llegar
también.
Y vamos sí, a, y va a llegar el resto. Y va a llegar el resto. Entonces, como son momentos
Alcázar,
de forma,
Aspas,
de aquí a la Eurocopa pasa. Emilio, déjame hablar.
Perdóname.
Y de aquí a final de año, o sea, de aquí a final de temporada, hay muchas cosas que desconocemos en el momento de forma individual, colectivo, de nosotros y del resto de las selecciones. Entonces, claro que hay tiempo. Yo creo que las definiciones no están a la altura de las jugadas que hacemos. Las jugadas tienen mérito, algunas de ellas. Llegamos con muchos, llegamos
sí,
muchas,
elaboramos
muchas
y
veces,
muy bien, eso,
pero definimos francamente mal. Definimos francamente mal y yo
y
creo que la reflexión
mal.
Tiene que estar en buscar mejores definidores, si es que los hay, ¿no? Y ahí está Yago y ahí está Paco, que para mí son los jugadores que a mí me faltan.
Ya, pero Santi, ya han pasado por la selección, esos jugadores ya han pasado por la selección.
Y se han hinchado a hacer goles cuando han jugado, los dos.
No han terminado de cuajar.
No.
Yo no creo que sea problema. Yo no creo que sea problema de un jugador o de dos jugadores.
Yo creo que en el concepto de la definición, claramente, para mí me falta Yago y me falta Paco Alcácer. Y los dos han pasado por la selección, Palomar, y los dos, las oportunidades que han tenido las han aprovechado, y los dos han hinchado a hacer goles en la selección.
Hombre, luego, hinchado.
Bueno, a ver, hinchado quiere decir más gol que Dani Olmo.
Aquí,
más
perdona,
gol que Ferran,
desde Villa, Zabal. Desde Villa no se hincha nadie, ¿eh?
Bien, bien, vale, desde Villa que evidentemente asumábamos su gran calidad en la definición con el juego colectivo que en ese momento tenía España, sí. Pero vamos a olvidarnos de esas historias, que esas historias ya pasaron y no puede ser ahora mismo mirar siempre a aquello que fue tan maravilloso. Donde tengo más dificultad, donde no acabo de ver, es a una España sólida en defensa, es una España que defiendan todos, es una España que tácticamente, siempre digo que la táctica es la mejor herramienta para defender, y España nunca ha dado lecciones tácticas en defensa, ni siquiera cuando ha sido campeona del mundo y campeona de Europa, ha defendido a partir de tener mucho la pelota y de ser muy superior al rival, pero sí que podemos solventar la definición trayendo definidores, es decir, el tiro de tres en baloncesto estamos flojos. Bueno, pues hay especialistas que tiran de tres. En definición hay especialistas.
Está intentando cambiar Luis Enrique, no sé quién mencionaba ahora la palabra transición o tránsito o construcción, y es verdad, Luis Enrique, por ejemplo, tiene una cosa buena, que lleva a los que mejor forma están. O sea, no atiende a la jerarquía solo de los nombres, sino
discrepo.
Que va mirando... ¿En qué discrepas?
Pues, por ejemplo, que ha llevado a Marco Asensio cuando estaba peor que Portu.
Bueno, Marco Asensio creo que ha ido porque había un problema con otro, ¿no?
Sí, claro, pero también podía haber llamado a Portu.
Bueno, pero si él entiende que Marco Asensio está bien, pues bueno...
Sí, no, pero entonces uno, se cae el argumento. Marco Asensio no está mejor que Portu este año.
No sé, cae el argumento por uno. Y luego, que al hacer esta filosofía, va cambiando mucho los jugadores. Creo que no ha repetido casi nunca equipo, y casi nunca once. Va buscando. Yo creo que hay que tener un poco de paciencia también con este hombre. Sí.
Bueno, yo veo lo de la paciencia, pero a todo lo que se ha comentado, yo sigo viendo que le falta control de los partidos a España. Juega, acepta mucho el ida y vuelta y pierde el marcar el ritmo, tener paciencia y buscar un espacio. Eso, una de las cosas que más está cambiando es el centro del campo. Y ahí en el toque, yo creo que también hay margen de mejora, pero es que además esto es una selección completamente nueva a la que estábamos acostumbrados a ver.
Exacto.
Luis Enrique llama a los que él considera que tienen que ir a la selección. Entiendo como todos, pero su criterio es distinto. Con él no van los de siempre.
De todas formas, Rico, fíjate lo que has dicho, que acepta el ida y vuelta. Si tú aceptas el ida y vuelta, ¿qué estás aceptando? Estás aceptando golpes. Pero tú, sin embargo, estás apuñalando con la espada de madera.
De todas maneras, ayer Morata y Gerard Moreno
mejoraron.
Claro, a mí no me molesta.
¿Cómo no van a mejorar?
Pero es que la primera parte se recrearon en el ataque.
Pero escúchame, que a mí no me molesta.
O sea, una ocasión la frenaban los mismos delanteros españoles, ocasiones de gol que la frenaban recreándose en la jugada.
Bueno, déjate yo te digo que aquí que no me molesta ni Alcácer ni Aspas, ni mucho menos. Yo te digo que los dos delanteros que tenemos más en forma en este momento, uno está en el minuto 56 y otro en el 80.
Claro, a mí es.
Y entonces ahí cuando a los 30 minutos está pidiendo a Morata.
Yo creo que ayer Luis
iba a cambiar eso.
Claro, yo creo que ayer Luis no eligió a los mejores delanteros, o por lo menos los que parece que estén más en forma.
En este momento.
En este momento.
A 7 meses de la Eurocopa, no sabemos ni quién es el portero ni quién es el delantero centro.
No pasa nada.
No, eso también
es verdad. En teoría para eso es.
No pasa nada. Mira, no sabemos quién es el portero porque ninguno de los tres ha dicho aquí estoy yo.
Mira, cuando desmontaba
porque si uno de los tres hubiera dicho aquí estoy yo,
una cosa,
se habría acabado el problema.
Sí, a todo esto, si España no se mete en la Final Four esta de la Liga de Naciones el martes, es que no es ningún drama. O sea, lo que importa es la Eurocopa.
No, si quieres lo celebramos.
No es celebrarlo, pero no pasa nada. O sea, el objetivo de España que es ganar la Liga de Naciones.
Pero
no pasa nada.
Pero si la gente no sabe ni lo que es la Liga de Naciones.
Si no ganamos la Eurocopa, tampoco.
No, eso es distinto. A eso voy.
¿Cómo va a ser distinto?
Hombre, claro que es muy distinto.
España pero tu nivel de competitividad.
Pero por favor, Manolo.
Manolo,
la gente no sabe lo que es la Liga de Naciones.
¿Qué me importa que no sepa la gente?
Coño, pues que no le importa a la gente.
El Madrid y el Barça van a la Supercopa de España y como la gente no sabe lo que es eso, no compite.
No, hay una diferencia.
Otra cosa es que la ganes o que no la ganes.
Oficial.
¿Cómo España no va a ir a competir?
Vamos, dicho que no voy a competir, vamos a ver, hermano, yo he dicho que no.
Que no ha dicho que si no gana no pasa nada.
Tal cual.
Si no gana la Eurocopa tampoco pasa nada.
No, eso es distinto.
Ah, no, eso ya es distinto.
Distinto.
No sé.
Sí.
Pues si no, pero ¿qué piensas, que si no somos capaces de ganar este torneo vamos a ganar la Eurocopa?
Puede ser. ¿Qué te crees, que va a ganar el mismo la Liga de Naciones que la Eurocopa?
Pues yo te voy a decir una cosa, yo creo que sí.
se te olvidó.
Ah, bueno, entonces es que tú lo sabes.
No,
ya,
hombre, yo vale, sí vale. Creo que yo creo que hay una diferencia entre Francia y las demás muy grande. Lo veo como el gran favorito para ganar.
Perdona, Emilio, Miguel,
cuidadito con Bélgica.
Pero es que yo creo que no excluye estar en un periodo de búsqueda con intentar ganar este torneo, que sea menor, que es el que es el que tienes ahora para
el torneo. Así no. A ver, quiero hablar Emilio primero.
No, pero solamente una cosa.
A ver, Lama.
No, una cosa, yo quiero recordar que este torneo ya se jugó una vez.
Sí.
Y que como tampoco me importaba ganarlo, ya no lo ganamos.
¿Quién lo ganó?
Lo ganó una selección mala que se llamaba Portugal con un tal Cristiano Ronaldo.
Vale.
Pero os quiero decir una verdad,
que yo no me acordaba.
No interesaba este torneo, nos eliminaron en las dos últimas jornadas porque estábamos probando. Ahora llega este torneo por segunda vez y seguimos probando.
Manolo,
nosotros no podemos seguir probando. Nosotros tenemos ya que hacer un equipo para ganar, no para probar.
Bien, que te voy a aprovechar, lo que tú estás diciendo. Entonces quiere decir que si España se mete en la Final Four, le habrá que dar el valor que tiene
mucho valor.
Porque ayer te escuchaba y decías que para ti España no era candidata ni a ganar el europeo ni a ganar nada.
Es que no lo es.
O sea, bien, pero
si gana la Liga de Naciones, la Final Four.
Francia es la gran candidata.
Y una cosa, si gana España la Liga de Naciones, Manolo, entonces gana la Eurocopa, ¿no?
Pues si gana la Liga de las Naciones.
Eso es una contradicción.
No, si gana la Liga de las Naciones, si gana la Liga de las Naciones, será un pelotazo. Y seguiré pensando que es muy difícil que gane la Eurocopa. Por ejemplo, mira, Francia ya está metida en la Liga de las Naciones.
Claro, pero lo que
Francia ya se ha clasificado. Si España hubiera ganado en Ucrania. En Ucrania, que no sé si sabéis que es que palmamos en Ucrania.
Sí, lo sé. Sí, sí.
Pues a lo mejor ya estábamos clasificados.
Pero, queridos, es que lo que trato de decirte, bueno, ver, ya no es el torneo. Forma... Lo que a la gente le queda, la sensación que te queda es que has palmado en Ucrania. Has empatado la última jugada del partido en Alemania y has empatado en el 88 en Suiza.
Que no has competido bien. No has,
claro, coño. Entonces,
no, competir sí, ¿eh?
El torneo es mejor o es peor que pasará con la Eurocopa. No, pues ya veremos.
Desde ahora, el momento, lo Juanma, que tú tienes... En que eres más tierno que el día de la madre en ataque.
Sí,
que
pero...
haces un gol.
Y en defensa, chato.
No, pero llegan. O sea, no es
claro, pero no defines. Y eso, al final, y por cierto, a la eficacia es una de las virtudes o la virtud más importante.
Y hemos hecho muchas cosas en los últimos minutos. No ha sido un equipo que haya bajado los brazos y todo eso. Pero vamos.
Claro que sí, pero si yo te he dicho que yo tengo confianza en el momento en el que aparezcan definidores en el 11 titular de la selección.
De todas maneras, hay un factor de mala suerte que no parece que tengáis en cuenta.
A ver, esto ahora va que hable Emilio Pérez de Rozas.
Joder, a ver cuándo me toca a mí, querido.
Luego le toca a Antonio Ruiz.
No, yo simplemente iba a reforzar el argumento de Juanma. A mí me parece que tú sales al semáforo de Gran Vía con la calle Serrano y preguntas por la Liga de Naciones, no vas a ver.
Gran Vía con Serrano no se cruza.
Bueno, sí, por Gran
lo
Vía
ha inventado
con,
Almeida.
Cosa, con
túnel. Un túnel. O sea, ha hecho un desvío.
Es decir, nosotros podemos
de Gallardón, chato, se lo ha hecho tres días.
Nosotros podemos analizar y podemos criticar y podemos tener esperanza y tal con estos partidos que juega España. Ahora bien,
esto no es
la Eurocopa. La Eurocopa.
Pero el martes
sí
toda España en la tele.
Espera, Antonio, que ahora te toca. Antoñito,
el martes toda España en la tele y en qué tiempo de juego.
Antoñito.
En el análisis de estos partidos que está jugando ahora España, también convendría ver el factor de gracia, mala suerte, porque el mejor jugador que tenía Luis Enrique, que está siendo la revelación de la Liga Española, que es Ansu Fati, se le lesiona y por eso tiene que llevar a Marco Asensio. O sea, Marco Asensio no era en principio titular de la partida, de la convocatoria, pero se le lesiona el mejor y él lleva a Marco Asensio.
Jugó en Ucrania, hay 1-0
para casa. Pero Antonio, estaremos de acuerdo que tampoco podemos estar ahora dependiendo de Ansu Fati.
Muy bueno. Es que no lleva a los mejores.
Que Ansu Fati jugó en Ucrania y perdió España en Ucrania con Ansu Fati.
Bueno, oye, una cosa, por cierto, portero, ¿quién es el portero de España?
Ni idea.
Mañana, el martes, Miguelito.
Palomar, ni idea, pero no por Luis Enrique ni por Dani. Ni idea, porque era Kepa. Era Kepa hace un tiempo y Kepa el hombre no juega.
No deja de jugar.
Ni idea, porque De Gea era el portero que teóricamente por experiencia debería haber sido sin opciones para Kepa, pero no resuelve. Y como no resolvió en Ucrania, y en Ucrania en la jugada del gol quedó muy en evidencia, y Luis Enrique pide a los porteros que jueguen muy adelantados y en ese juego está muy incómodo De Gea, pues ahora está probando con otro gran portero como es Unai Simón.
¿Y quién juega pasado mañana? Miguelito, ¿tú por quién apuestas?
Unai. A Luis Enrique, Juanma, Unai, claro. Le gusta mucho el juego de pies de Unai Simón.
Sí, ayer casi la picia.
Bueno, pero le obliga a jugar así, ¿eh? Lo explico.
Luis Enrique,
la pregunta, Miguelito, es: Miguelito, ¿qué ha hecho Unai para que le quiten?
Pero dejad hablar a Miguelito.
¿Ha jugado
un
partido?
A ver,
Luis Enrique ha rotado porteros cuando entrenó al Barça B.
Sí, pero perdón, ahora te interrumpo yo, Miguel. Este partido no es de rotaciones, ¿eh? O sea, este partido, la alineación que juegue contra Alemania, tiene que ser la alineación que más le gusta a Luis Enrique.
Claro.
Y lo es decir, el portero, el portero que juegue contra Alemania es el portero de estos tres que en este momento más le gusta a Luis Enrique.
No es un partido para
no es un partido ni para rotar, ni para hacer pruebas, ni para nada.
Pero Juanma,
no pasa nada, porque perdamos no pasa nada.
No, pero bueno.
Hombre, tú lo acabas de decir un momento, que esto no le interesa.
Pero Juanma,
yo no he dicho eso, ninguna de las dos cosas he dicho.
Que no importa no ganar, has dicho. Que da igual que no se gane esto.
Juanma, quiero decirte que el portero puede depender. Puede depender también, porque al final no estamos en la piel del entrenador, pero a lo mejor, digo yo, él puede pensar, con Suiza necesitamos salir con el portero que mejor juegue con los pies, y contra los alemanes, pues necesitas a lo mejor el que mejor vaya por alto,
el que mejor
esté abajo en la raya, y no necesitas tanto el juego con los pies. Es que no lo sé, pero es probable que Luis Enrique también piense cosas así, ¿eh?
Le gusta sí que el portero juegue muy adelantado.
Incluso... A ver, que llega la apuesta. Perdón, llega la apuesta de Miguelito. Ahora te
escucho. Yo sí tengo que apostar, creo que va a jugar De Gea, pero no lo sé. Es que después de
es
la
desconcertante,
defensa, además.
Desconcertante.
Sí, entonces
en Ucrania, acordaos, aquel gol de los ucranianos que nos cuesta la derrota, error en cadena en defensa, sale tarde De Gea y nos enchufan el gol. Y allí Luis Enrique vuelve a salir a defender a capa
voy,
y espada.
Voy a hacer una porra, ¿eh?
Y luego le ha sentado.
Lama, ¿quién juega? Lama, ¿quién va a ser el portero?
David De Gea.
Guas.
Unai, porque no ha hecho nada para quitarle.
Emilio.
Unai.
Rico.
Unai.
Uy, Palomar.
Unai.
Cañete.
Unai.
Albelda.
De Gea.
Juega que Pachatu.
Antoñito.
David De Gea, y además no entiendo por qué esa purga.
No,
que se ha cometido
ahora lo explicamos. Siro.
Unai.
Ostras.
Si es coherente.
Solo apuestan por De Gea, Antoñito, Lama y Albelda. Dios los cría y ellos se juntan.
Pero es que es Miguelito, es que lo que estamos haciendo.
Ah, perdón, Miguel, no te he preguntado.
Es realmente una apuesta.
De Gea, perdón. De Gea, es verdad, Miguelito.
Tú has puesto un tío dos partidos, ha cumplido.
No, yo es que no puedo votar. No puedo votar.
Oye, eso, habéis sido un poquito injustos con De Gea.
No, ninguno.
Por dos errores puntuales.
Pero Antoñito, estás equivocándolo. O sea, estamos hablando de la decisión que nos parece más lógica por parte de Luis Enrique, que si ha jugado el partido del otro día.
No, no digo ahora. Digo que De Gea de pronto se ha convertido en algo que ha parecido a la lepra.
De Gea
no puede jugar porque ha cometido dos errores.
De Gea es lo cagado. Cagada tras cagada.
Si está jugando De Gea,
no habléis todos a la vez, por favor. A ver, Lama.
¿Sabéis quién no ha puesto a De Gea en los dos últimos partidos?
El Manchester
United. Es que Luis Enrique el que
el Manchester dice el otro.
Te quiero decir que el que no pone de titular a De Gea es Luis Enrique. Sí. Que no es que le purguemos nosotros, es Luis Enrique claro. El que lo ha quitado.
No, pues eso se lo ha inventado Antoñito. Que lo purgamos nosotros se lo ha inventado Antoñito. Es lo que dice Siro. Nosotros hemos hecho una opinión sobre lo que creíamos.
Pero es que parece cuando habla Luis Enrique a veces defendiendo a De Gea y a
Kepa,
parece que la prensa tiene la culpa de que atraviesen en un mal momento o que sean suplentes. Y las decisiones las toman Lampard y Luis Enrique, no las toma la prensa.
Evidentemente.
Totalmente.
Bueno, pero que De Gea no es tan malo como lo habéis pintado algunos, hombre.
¿Quién? ¿Quién le ha pintado?
Pero ¿quién ha dicho que De Gea es malo, Antoñito? Que esto es un tramo importante influyente,
Pues no leas, hombre.
Has leído el día que la pifia con la selección, pero eso no quiere decir que sea malo. Pues con la selección no ha tenido suerte.
Yo creo que no se ha tenido mucho respeto por este chico, te lo digo de verdad.
Bueno, es una opinión que respetamos.
El que de momento no le pones el...
Oye, Miguel, mañana dices que habla Luis Enrique y habla Ramos. Te voy a decir una cosa. Creo que va a ser la rueda de prensa de Luis Enrique, le empiezo a percibir que se está torciendo un pelín. Ya no hace tanta gracia las preguntas como al principio.
Claro, qué guapo, alto y tus ojos verdes.
Yo creo que mañana va a haber alguna cosita en la rueda de prensa. Bueno,
nos gusta eso.
Algún brote.
No me gusta el seleccionador, que recordemos, por ejemplo, los datos negativos de esta selección. Creo que me decía ayer Pedro Martín que desde hace 20 años España no enlaza tres partidos sin ganar. Y solo una victoria en los últimos 5 partidos.
Y en esos 20 años no ha ganado nada. Y España, además, es verdad, que no ha ganado nada.
¿Cómo?
En los últimos 20 años, además, no ha ganado nada España. Claro, tienes razón, que esa estadística tiene mucha relación con lo que ha pasado. O sea, no me fastidie. Porque no haya ganado tres partidos, ha ganado un Mundial, ha ganado dos Eurocopas.
No entiendo.
Claro, está bien la estadística, pero no la relacione con el rendimiento del equipo, ¿no?
Pero es que no, no está diciendo eso.
En este caso no estamos hablando de los últimos 10 años.
Estamos hablando de los últimos 20 años.
Antonio, ¿cómo no va a relacionar la estadística con el rendimiento del equipo? Si está en base al rendimiento del equipo montada la estadística.
España no ha hecho nada entonces los últimos 20
años.
Antonio, no me has entendido la estadística.
Explícaselo otra vez. Espera, explícaselo otra vez.
Miguelito, te hemos entendido.
No, no, este es un momento solo de Miguelito hacia Antoñito. Miguel, silencio todos. Miguel, explícaselo.
Desde hace 20 años, España no enlazaba 3 partidos consecutivos sin ganar, sin conseguir una victoria en esos 3 partidos.
Vale, desde Tirantes, cuando los enlazaba, ganaba ya todas las cosas.
Vale, vale, vale.
Ya lo has entendido, ¿eh?
No, si yo lo he entendido. Bueno, si no le doy la vuelta, esto se convierte muy aburrido. A ver,
Juanma, que Luis Enrique tenga mala cara es normal, porque esto es fútbol.
Claro, y no va bien.
Claro, 3 partidos que no gana, y si no gana el cuarto, sí, pues sí. El otro cuarto sin ganar, sí. Y se quedará fuera.
Luego también te digo, final. Luis Enrique, Luis Enrique es un tipo ameno y majo cuando hace una rueda de prensa cada 2 meses. Asturiano, cuando tiene que hacer ya una rueda de prensa cada 3 días, ya empieza a carburar el motor. Y entonces ya pides
a mí la frase que más me gusta ver es cuando ha dicho, y tiene más razón que un santo, que oye, que dependemos de nosotros.
Sí, claro. Sí, sí.
Imagínate si diera entrevista a Juanma ya.
Sí, entonces, si hubiera ganado Suiza, nosotros la tenemos pedida. Yo creo que nos la va a acabar dando.
La va el mismo día que Florentino te va a dar.
Una cosa, Florentino la acabará dando también.
Sí. Hombre, claro, el mismo día que Luis Enrique junto. Vamos a hacer media hora cada uno.
Uno detrás de otro.
De 11 y media, 12 uno y de 12 a 12 y media.
Han dicho que Mourinho es el primero.
Mourinho más fácil.
Vamos a hacer, mira, os voy a decir una cosa. El programa va a ser de 11 y media a 12 Luis Enrique.
Bien. Venga.
De 12 a 12 y media Florentino.
Venga.
De 12 y media a 1 Isco.
Bien.
Zidane.
De 12 y media a 1 te vas a cenar tú, ¿no?
Escúchame, que Isco habla contigo.
Koeman, ¿qué? Que lo está esperando Cañete.
Que Isco habla contigo.
Y de 1 a 1 y media, en el kilómetro 42 con Chema Martínez, Koeman, que es un runner. Que es un runner que se le ve.
¿Y Zidane?
Zidane da igual.
De 1 y media a 2.
Zidane no importa.
Zidane ha ganado la Liga de Campeones.
Y de 2 a 2 bueno, y media, Marta Cardona.
Todavía no hemos hablado, a esta hora, no hemos hablado todavía de la renovación.
Vamos, por Dios.
Del Camero.
De Sergio Ramos, tío.
Por Dios.
Miguelito, mañana habla Ramos.
A las 6:15.
6:15 de la tarde.
¿Hora local? Sí.
Normalmente viene hablando primero el seleccionador y luego el futbolista. Esto ha pasado.
Mañana podéis decir que si quiere que no hable el seleccionador, que habla, con que hable Ramos es suficiente.
No, así que tienen que parar todas las televisiones, Miguelito. Las televisiones,
bueno, mañana Sálvame desconecta a las 6:15, lo sabes.
Claro,
¿no?
Como cuando habla Simón, todos quietos y habla Ramos.
Sí, sí.
Pues 6:15 es el cartel. Luis Magnífico. Enrique y Sergio.
Joder, la verdad es que el cartel es potente.
Mano.
Sí.
Tenían que hacerlo en la Maestranza.
Te digo una cosa, como invistan, puede haber más de una... como invistan los dos toros, puede mañana haber algún herido, ¿eh?
Puede haber bajas.
Sí. Y una cosa, ¿se le puede preguntar a Ramos por la renovación o va a decir Pablo García Cuervo lo de solo preguntas relacionadas con la selección?
Hasta ahora, cada vez que se le pregunta por algo que no tiene que ver con el club, Pablo García Cuervo te
pero
aparta.
Pero hay mil formas. Pero, claro, hay mil formas. No, es que hay mil formas. Por ejemplo, Sergio, ¿crees que el hecho de no haber renovado te tiene un poco nervioso? Que por eso has podido fallar dos penaltis. Sergio, ¿te gustaría estar renovado para afrontar el partido de mañana con más tranquilidad?
Está bien que
si haces esas preguntas, es normal que te peguen una cornada.
Bueno, joder, pues...
Puedes preguntar, ¿crees que para llegar al Mundial de Qatar debes antes renovar por el Real Madrid?
Otra cornada.
Claro.
Bueno, ¿y qué vamos a hacer?
A ver, si no te arrimas, no te cornea nadie, pero te tendrás que
arrimar. No. Si lo que hay que preguntar es lo que hay
que
preguntar.
Lo que hay que hacer es evitar la censura.
No. Pensando en el Mundial del Centenario en 2030, ¿crees que puede estar ya renovado?
En la selección yo no he visto a nadie que te diga lo que te dije preguntar, ¿no?
Sí.
Expresamente como pasa en la
Liga. Sí, exactamente igual.
El otro día, se pregunta, a veces se dice, por favor, asuntos de la selección.
Claro.
Bueno, pero ha sido toda la vida. Paloma, cuando era jefa de prensa...
Paloma era un sol.
Magnífica Paloma, magnífica.
Tú, Miguelito, tienes que tener la destreza para dar la vuelta y preguntar.
Claro.
Pero por eso te estoy diciendo.
Igual que tú en la Liga.
No, yo es que la Liga no me deja ni ir al campo. Porque la Liga aprieta mi derecho a la información. Y pone en peligro mi puesto de trabajo.
Antoñito, nos lo tenías que haber dicho antes porque eso no lo sabíamos, que no puedes ir a los campos.
Escúchame.
Si no lo hubiéramos peleado.
Por eso no puedo preguntar.
Juanma, que es más fácil. Antonio, ve tú mañana que te dejen entrar a ti. Ve tú mañana a Sevilla que te dejen entrar.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del tertulión? Alberto Arau.
No le dejan entrar.
Venga.
Dice un oyente, nefasta la vuelta del señor Lucho, equipo titular destartalado. Regala un tiempo, sin gol, sin tirar a puerta y encima se entera en la sala de prensa de que juega con uno más.
Al final todo se reduce a que la selección de Luis Enrique hoy es peor que la de Robert Moreno de hace unos meses. Para esto no hacía falta el esperpento que hicimos con el despido. Vamos a ver, señores, soy camarero y por desgracia no puedo trabajar. Si yo en mi trabajo se me pasa una comanda y no me entero, estoy en la calle. ¿Cómo podéis defender que se le pase el hecho de que haya una expulsión y nadie se entere? Entonces, ¿para qué están? Y más con esos sueldos tan suculentos.
O viene chicote, si se te pasa una comanda.
No,
lo hemos justificado.
No sé por qué os extrañáis con la reacción de Luis Enrique ante la pregunta famosa de la expulsión. Yo tampoco me enteré de la expulsión, directamente no vi el partido. Esta selección no engancha, hay que hacer más caso a don Víctor Fernández. Y otro dice que Cañizares no paraba penaltis. A mí me quitó un pleno al 15 parándole un penalti a Ronaldo el gordito.
Eso es para odiar a alguien toda la vida, ¿eh?
Haberlo sabido.
Has arruinado una familia.
Y hay otro oyente hablando sobre los penaltis de Ramos.
Que el señor Ramos, dejarlo ya de defenderlo tanto, ¿vale? Que ya los flamencos los tenemos aquí en el Coto Doñana, ¿vale? Así que de cuento ya de ninguno. Lo hay que pegarle fuerte a una esquina y punto. Luego la patadita flamenca. Venga ya, por favor, ya está bien.
Fuerte y una esquina y está bien de la patadita flamenca.
Flamencos en Doñana.
Siro, vamos a cebar esto bien.
Vamos a cebarlo.
A ver, ¿tienes información sobre el asunto Ramos-Florentino?
Tengo información sobre
eso. Y teniendo en cuenta que todavía nos queda tertulión por delante, ¿estás dispuesto a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Mi verdad y mi información.
Vale. Hoy, ¿por qué lo va a hacer si no lo ha hecho nunca?
Efectivamente. Claro. Por un día que digas la verdad, no pasa nada. Es el momento.
No debe.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Mañana será 16 de noviembre y quedará ya menos para que termine el año. Es decir, quedará menos para el 1 de enero, el día en el que Ramos puede firmar libremente por cualquier otro equipo. Yo pensé que era un trámite, que esto se iba a hacer sí o sí. Es más, pensé que se iba a hacer en este parón de selecciones y que...
Se va a hacer.
Y que se... Sí, sí, lo pensaba. No lo veo tan claro ya. No lo veo tan claro. Siro, ¿tú cómo lo ves este tema?
Mira, yo creo que el balón lo tiene en el tejado Sergio Ramos. Contrariamente a lo que se ha dicho, por lo menos es la información que yo tengo, el Madrid sí le ha hecho una oferta a Sergio Ramos. Le ha hecho una oferta efectivamente por un año.
¿Y a la baja?
Cantidades que considera el Real Madrid, que es lo que tiene que ofrecer. Y bueno, ese tiene que ser Sergio Ramos el que diga sí o no a esa oferta. En el Madrid... Lo que piensan es que no es un problema de años, sino de dinero. Se hablaba de que no, es que como el Madrid le va a ofrecer solo un año de contrato a Sergio Ramos, lo que dicen en el Madrid es que el problema no es de años, sino de dinero, porque bueno, pues Sergio Ramos tiene que decir sí o no a la oferta económica que le ha hecho el Madrid. Y el Madrid también tiene muy claro que si viene un club, pongamos el Paris Saint-Germain, que es el del que se habla, y le ofrece... pues cantidades a las que el Madrid no va a llegar, pues pasará un poco como lo de Cristiano Ronaldo. Pues se le dará la mano y aquí paz y mañana gloria. Con todo el disgusto que representa pues el perder al mejor central o uno de los mejores centrales del mundo, pues el Real Madrid lo que no va a hacer es volverse loco.
O sea, ¿no va a moverse de la oferta que ya ha hecho?
No va a volverse loco. Yo entiendo que a lo mejor ante una primera oferta puede existir una contraoferta de Sergio Ramos y decir, oye, pues en vez de 13 me das 14 o en vez de 14 me das 15, pero que el Madrid lo que no se va a volver es loco. Es decir, que si ahora viene el Manchester City y le ofrece 20 millones, pues el Real Madrid le dirá, pues Sergio, está en tus manos y si te quieres ir, nosotros no vamos a llegar a esas cantidades.
Sergio Ramos quiere ganar lo mismo que ganaba y que le ofrezcan dos años. El Madrid lo ha ofrecido una temporada y menos de la ficha que tiene actualmente. Y él simplemente quiere ganar lo mismo que gana este año. Ni un euro más ni un euro menos.
¿Y por un año firmaría por ese mismo dinero?
No.
Entonces, ¿cómo está?
Entonces quiere dos.
Entonces no le va a dar dos años. En estos momentos no le va a dar dos años. Dada la situación que hay de la pandemia, la crisis económica que han tenido los clubs, el Madrid considera que no
uno
le
más
puede,
uno más uno.
No le puede ofrecer ahora dos años.
No,
eso no quiere decir que en el mes
si
de mayo
uno firma,
que en el mes de mayo pues una vez que se, que haya haya brotes verdes y la situación económica mejore, es el Madrid a lo mejor no está cerrado a que en el mes de mayo o el mes de junio, pues sin que empiece incluso la temporada, le pueda decir, oye, pues lo ampliamos un año más el contrato. No, pero que pero, en estos Juanma, momentos que, el Madrid no le va a ofrecer más de un año.
Pero que Ramos firmaría uno más uno.
Sí, sí.
¿Pero vale, qué vale. es uno más uno? O
pues
dos,
uno, uno, uno y 25 partidos renovados. 25 partidos renovados.
Y Ramos está convencido que no pondría ningún problema.
Claro, porque los juega todos.
Eran 25 partidos.
Es que a mí es que me sigue pareciendo más caro ponerte a buscar ahora un central de ese nivel y de esa jerarquía.
Bueno, perdona, le salió bastante, le ha salido bastante más caro buscar un delantero por Cristiano.
No, pues te digo, no es que barato le salió con Cristiano.
A mí me parece...
Yo creo que pierden los dos si no llegan a un acuerdo.
Claro,
como pasó con el tema Cristiano. Y no es la misma situación, porque Cristiano dejó 100 millones de euros y Sergio se va a ir libre.
No, pero aparte de la verdad, yo es que no me imagino al Madrid sin Ramos ni a Ramos sin el Madrid, ¿eh? Yo lo llevo diciendo claro. mucho tiempo. Yo estoy convencido que van a llegar a un acuerdo. Estoy convencido que
yo
van a llegar a un acuerdo.
Yo también estoy convencido.
Hombre.
Pero te digo que ahí...
Bueno, pues alguien va a tener que ceder.
Evidentemente. Lo que yo creo que va a pasar, o a lo mejor es que... ceder los dos, que también puede
sería
ocurrir.
Lo suyo.
Claro, pero el Madrid,
también es ceder.
El Madrid dejó claro, vamos, lo escuché, lo he leído yo por ahí, que el Madrid solo con no abrir el Bernabéu palma 180 millones de euros. Entonces yo creo que hay un momento, y las barbas del Barça se están pelando, en que el club tiene que decir, mire usted, yo llego hasta aquí, claro, que el Madrid no quiere perder a Sergio Ramos, no me lo tiene que contar nadie.
Claro.
Y que Sergio Ramos, pues, oye, lo natural...
Pero escúchame, si es una manera de ahorrar dinero, te quedas con Militao y con Varane y no pasa nada. Militao, Varane y Nacho, ahorras dinero...
Pero, oye,
y
sí, que está, pero escúchame, Manolo, que eso el Madrid ya lo ha hecho este año.
Claro,
este año el Madrid no ha fichado a nadie.
Claro.
No ha fichado a nadie
pero
porque...
Pero si se va Ramos tiene que fichar un central.
Claro.
Y un central...
No, pero te quedas con esto si no pasa nada.
Tiene que fichar un Ramos, un central, un Ramos.
Pero bueno, Juanma, que un día se irá.
Y entonces, si ante esa situación, el Madrid que tiene que decir que sí a lo que pida Sergio
Ramos. Si pide seguir ganando lo mismo, parece bastante razonable a pesar de la situación, porque es que es un jugador que es diferencial en el Madrid.
Es que yo estoy convencido que si Sergio Ramos pide lo que está cobrando en estos momentos, se lo van a dar.
Bueno, pues entonces firmará.
No hay problema.
Claro.
Pero es que lo normal es que lleguen a un acuerdo. Ahora que yo me pongo en la piel de la patronal, que va a pedir que se sigan bajando el
ya bueno,
se
bajaron eso un también hay que matizar que Ramos si renueva por el Madrid, oye, si luego le quitan el 30 al 35
recuerdo,
no pone ningún problema
recuerdo, no, pues es, hay que suponer claro
recuerdo,
no no por
recuerdo,
supuesto,
no es fácil esto
se da por hecho se da por hecho se supone que ya lo ha hecho que es que él fue el que
sí, sí, claro, como todos
en el vestuario la bajada de salario de todos los futbolistas porque la banderó
pero recuerdo que una cosa es bajarse miles de euros y otra cosa es los 190 millones que
del Barça.
Bajar el Barça en el Madrid. O sea, no, lo digo, que el tema del Madrid, el tema del Barça va muy en serio. O sea, claro. Que no tienen dinero
es que no
para pagar
broma,
lo que están pagando.
No, es que mientras los estadios estén cerrados,
pues
el Madrid
está.
Y el Barça pierden
pues
mucho dinero.
El ejemplo
entonces,
es evidente. El Real
entonces,
Madrid...
probablemente, perdón, Santi, probablemente la postura del Barça, la postura del Bayern, la postura del Madrid es la que tiene que ser porque
pues
no
tienen.
Pues
a lo mejor tendrás que saber dónde pones el dinero. A lo mejor estás
sí,
pagando
ya no vale
algo
ahora, ¿no?
que
ya
te
no
están
vale
robando y te interesa
no,
más.
Eso ya no vale porque el Madrid no ha fichado
lo
a nadie.
Que es evidente
eso,
eso,
díselo al Barça.
Que
pero
el
no
ejemplo es claro desde el momento que no ha fichado a nadie el Real Madrid este verano.
Claro.
Y por supuesto que todos los equipos se equivocan en los fichajes y el Real Madrid mucho en los últimos años, mucho.
Pero
mucho.
Pero escúchame, el Barça...
Pero no significa que a la hora de sentar a Ramos, evidentemente, pues hay que llegar a un acuerdo sí o sí. Y hay que hacer comprender al futbolista que hay menos dinero y el futbolista tiene que comprenderlo también. Y la rebaja, si es de salario respecto a lo que está cobrando, tampoco puede ser sustancial. ¿Entiendes? Y yo creo que esa es la línea. Oye,
pero
las cambio, cosas están como están,
y
hay
que
bajarse
compensarle
algo,
en años.
Punto.
Que estáis hablando de que el Madrid no ha fichado, el Barça tampoco ha fichado.
Claro.
Ya.
Sí,
ya, pero es que las fichas que
el Barça
no las tiene
mal,
nadie.
Bueno, el Barça
pero ¿por qué no ha fichado a Manolo?
Sí,
si todos
sí,
necesitan
Barça,
jugadores,
¿por qué
no
ha fichado alguno? Sí, sí, Trincao, entre otros, así que me venga a la cabeza.
No, y Pjanic.
Trincao y Pedri estaban fichados.
Y Pjanic.
Estaban
fichados. Y Pjanic es una mentira.
Sí,
es un cambio de cromo.
Bueno,
para ajustar
lo fichan en febrero del año pasado, ¿no?
Pero que son cromos fichados para ajustar cuenta como hicieron con Neto y con Ciles.
El problema del Barça
no se ha gastado un duro. El Barça
no, pero tiene razón Manolo, pero es que el problema del Barça son las fichas que ha firmado. firmado.
Claro,
ah, efectivamente. Que firmó hasta 35,
lo que ya tenía firmado de antes.
Pasta
lo que ya tenía. Lo que ya
igual
tenía.
Que en la tala del Madrid son cerca de 300 kilos en fichaje.
En el Marca Sports Weekend ha dicho esto Tebas sobre la Superliga Europea que pretenden montar los clubes con la FIFA.
Pues la Superliga, de verdad, ya me parece, lo he dicho de barra de bar, voy a tener que decir alguna cosa más gorda, porque me parece chiste. Si realmente creéis en este proyecto, y si quien está liderando este proyecto, porque parece que es el Real Madrid, Florentino Pérez, que dé la cara y lo debatimos cara a cara, pero claro, como es clandestino, claro, pues es imposible. Aquí tenemos que hablar de unas hipótesis que encima a los medios de comunicación le dais tantas que ya uno pues dice, pues no sé. Es imposible que salga un torneo con las grandes ligas europeas en contra y con la UEFA en contra. Es imposible.
Pues mira, al señor Tebas habría que decirle que en el mundo del baloncesto, ya sé que el mundo del fútbol no tiene nada que ver, pues eso pasó. O sea, y que tenga que darle explicaciones Florentino tesis, a Tebas, pues no sé por qué regla de tres le tiene que dar Florentino de las hablar con Tebas de la Superliga Europea. Si es que si se ponen de acuerdo 16 clubs, ya pueden decir las ligas de los distintos países misa. O sea, se hará y punto, y se hará como se ha hecho, repito, en otros deportes, entre otros el baloncesto, que estaban en desacuerdo la ACB, estaba en desacuerdo la Liga Italiana, estaba en desacuerdo la Liga Griega, y al final, pues han tenido que transigir. Porque,
además, los pesos pesados de esta liga quieren hacerlo.
Claro, sí, no, o sea, es que al final...
No, y al final la sensación es que da la sensación que necesitarán hacerlo por todo eso que estamos hablando.
Claro.
Por el dinero. Es
que... Esto de la liga esta va a pasar como lo que decimos con los jugadores de fútbol buenos que acaban jugando donde quieren, pues esto es lo mismo. O sea, los grandes clubs van a acabar haciendo la liga.
No, ahora no, pero... la caridad bien entendida empieza por uno mismo.
Pero esto al final, y hoy me ha parecido que ha sido, creo que ha sido Zeferin, ¿no? Que decía que eso mataría a los otros clubes, porque claro.
Mataría a las ligas.
Pero que tampoco es verdad, en el mundo del baloncesto se está jugando una liga europea y los clubes, si hay buena predisposición por partes de unos y de otros, ahora, si tú quieres ir a la guerra como pretende ir Tebas, entonces a lo mejor pues Madrid y Barcelona renunciarían a jugar la Liga Española y el Atlético de Madrid, pero si hay buena predisposición se pueden imaginar las dos competiciones.
Pero la pregunta es otra. La pregunta
no sería
es otra,
bueno para los clubs tampoco renunciar a la Liga Española.
Nadie ha dicho de dejar la Liga Española.
No sería bueno que eso
ocurriera. No, pero Manolo, un momento. Cuando tú dices no sería bueno, no. De lo que está hablando David es que entonces es la ruina para todo el mundo menos para ellos tres.
Yo creo que sí. Es una hipótesis.
Porque los derechos de la televisión de una liga sin Atlético, Madrid y Barça no valen ni un duro.
No. Y otra cosa más que te estoy tratando de preguntar. La Real Sociedad, que estamos de acuerdo que es el que mejor juega, ¿cuándo juega la Liga Europea?
Nunca. Pues como en baloncesto, pues cuando en una clasificación, como habrá una serie, habrá unos invitados, igual que hay equipos que serán fijos.
¿Y que traza el Barça, que queda el quinto?
Unos invitados, Ciro, unos invitados.
Pues el Barça, que quede quinto, jugará.
Ahí no hay méritos deportivos.
Jugará igual, claro.
Que si hay méritos deportivos, que claro que Barcelona. Vamos a ver, los invitados van a ser por clasificación en sus respectivas ligas. Y en la Liga Italiana, pues habrá un invitado de, porque a lo mejor Inter y Milán o Juventus y Milán y Inter estarán ya clasificados, digamos, de oficio porque forman parte de los fijos. En España, pues Atlético de Madrid, Madrid y Barça, y después por clasificación, el que quede cuarto de la Liga Española jugará como invitado.
Sí, ¿a ti te gusta eso que está
edición?
Pasando en el baloncesto?
No, es que
pues te gusta 16,
a mí me parece que se está jugando la mejor competición europea de toda la historia.
Yo creo que el baloncesto es el baloncesto y el fútbol. Yo creo que Madrid, vale, pues, Barça y Atleti no pueden vivir de espaldas a una competición con 90 temporadas, 90 años de historia, en la que Ciro, ellos son grandes, entre otras cosas, por ganar muchas ligas, estos tres equipos.
Pero, Ciro,
se han hecho grandes en la Liga Española también.
Roberto,
no se puede vivir de espaldas a una
competición.
No, así no se puede hacer radio.
Solo acabo, mira. En la Champions, en España, la juegan siempre, o el 90% de las veces de los últimos años, Madrid, Barcelona y Atlético. Y estos serán los que jueguen también la Liga Europea.
Roberto.
Y habrá un cuarto, que es el que lo que está pasando ahora también, que es el Sevilla un día,
no,
otro
pero,
año será la Real
Ciro,
Sociedad,
Ciro,
el que juegue la
no,
Champions.
No, déjame a mí. Ciro, la gran diferencia es que hemos encontrado una convivencia casi perfecta entre la Champions y la Liga Española. Es decir, hemos encontrado un torneo que es enorme como la Champions y que es capaz de convertir convertir en importante cualquier partido de liga. Y ese torneo que nace ahora, o que pretenden que nazca, que es la Superliga, sí, lo que va a hacer es convertir la liga para Madrid, Barça y Atlético de Madrid, presumiblemente, en un torneo absolutamente menor.
Juanma. Pues serás... ¿quién dijo la fama? La famosa...
la UEFA, ¿no? La liga.
¿Quién dijo la famosa frase de es la economía, tonto? ¿Quién lo dijo?
No me acuerdo.
Bueno, dijo, vale. Dijo imbécil.
Imbécil, ¿vale? O sea, es decir, Juanma, esto que tú estás diciendo es precioso. Y a la una y cuarto de la mañana más bonito. No, pero estamos hablando de dinero.
Pero una cosa,
dinero. Espera un momento.
Es que parece que están por la... Pero una cosa, es que ganan mucho dinero ya, ¿eh?
¿Qué
ya,
dices? Van a ganar más. Muchísimo más.
Ya lo veremos. Ya
espérate
lo veremos.
Un momento.
Bueno, tengo que cambiar de tema. Hola, Fouto. Hola, Fouto. No, tenemos que cambiar de tema. Fouto, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas.
Fouto, ¿qué ha pasado en el partido de tercera división entre el Móstoles y el Villaverde?
Bueno, ha sido surrealista, yo creo que del tema COVID, yo creo que ha sido lo más surrealista que ha pasado desde que empezó la pandemia y se reanudó el fútbol. Esta mañana, en un partido de tercera entre el Móstoles y el Villaverde, durante la primera parte, el delegado federativo de ese partido ha recibido una llamada de la federación para que el partido se suspendiera, con el partido ya en juego. Así que han esperado al descanso, se lo han dicho al árbitro y el árbitro ha suspendido el partido porque el viernes se detectó un positivo por COVID en el Móstoles. El médico lo subió a la plataforma de la federación, que hay que subirlo, y claro, el resto del equipo tenía que estar en cuarentena. Bueno, pues nadie de la federación, ni de Madrid, ni de la española le han dicho nada al Móstoles. Según el Móstoles, en un comunicado ha dicho que no han localizado a nadie de la federación y por tanto, claro, pues han jugado el partido. Iban al descanso 1-0 ganando y el partido se ha suspendido, como decimos, en el descanso. Juanma,
esto
surrealista.
Tiene cómico.
Esto es, de verdad, una chapuza.
Groucho.
Pero Groucho, pero sin gracia, claro, sin gracia, Groucho sin gracia.
Groucho
esto es poner en peligro la,
vamos, por favor,
la salud de todo el mundo.
Salud.
Sí, sí.
Dicho esto, la federación evidentemente apela a la responsabilidad de todos los clubes, pero hombre, si hay un positivo el viernes, no has localizado a nadie de la federación, ni de Madrid, ni de la española en un día.
Otro partido de Madrid tampoco, a mediodía a la gente le cuesta.
Perdón, Antonio.
A la Federación de Madrid tampoco lo han localizado.
Lo ha dicho.
No, ni a la Federación de Madrid ni a la Federación Española. ¿Qué estás sordo o qué?
El Móstoles, ¿no?
La tiene sordera,
no,
yo estoy
con mi sentido sordo.
Vale, pues venga. Pues eso.
No hago frente.
Escucha mejor, si no el podcast mañana. Bueno, pues eso. Que parece surrealista que el Móstoles no haya encontrado a nadie.
Luego te llevas.
Pues efectivamente, en 24 horas, claro. El positivo fue el viernes.
Pues nada, que no se repita. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Cómo es eso, David, que los viernes por la tarde...?
Sí, sí, sí. A partir del mediodía, trabajar viernes por la tarde ya cuesta mucho.
Sí, sí.
Es de gente ordinaria.
Hay gente que... No, sí. Incluso ya el viernes lo afrontan de otra forma, ¿eh? Es decir, el viernes por la mañana y dicen, ¡joder, qué tal, ya!
Oye, pero querido, que estamos a domingo, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y aquí estamos nosotros.
Joder.
Y no pasa nada, ¿eh?
Y lo que nos queda.
Felices.
De momento, mira, los viernes no hay juicio.
Como
no hay...
Vamos a hablar de lo que realmente nos importa, que es el
Iglesias.
Golf.
¿Qué entre Iglesias?
Kike Iglesias. Iglesias. Bien.
Aquí sigo.
Kike, una pregunta, hombre. Ha ganado Dustin Johnson y mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué este año el campo era más fácil para los jugadores, en teoría?
Porque había llovido y los greens estaban mucho más lentos, muy receptivos, y eso hace que... que sea mucho más fácil acceder de segundo golpe a green, con lo cual los greens estaban más lentos, se podía patear
también, ¿no?
Mejor.
¿Se puede impugnar?
Pero habrá llovido hace una semana.
No, llovió el otro. El jueves.
Y al llover la bola no corre más.
No, eso revés. Es en fútbol.
Al revés. La bola vuela y se clava en el green.
Se clava,
y,
sí.
Claro,
se veía el barro pegado en las bolas.
Claro.
Correcto.
¿Y no hay manera de techarlo esto? De ponerlo en un techo.
Un campo tan importante, ¿verdad?
Como Roland Garros. Como Roland Garros.
Sale por un pico.
En Qatar.
Sale por un pico, dice.
Sale por un pico, qué grande.
Me lo has dicho antes, pero díselo a esta gente para que lo entienda. Digo a los miembros del tertulión.
A estos capullos.
Dustin Johnson, O sea, menos 20. ¿Qué barbaridad es esa? O sea, el arranque del sábado fue impresionante, ¿eh?
Es el mejor jugador del mundo, que va muy largo y muy recto. Y si lo juntas todo, pues es imbatible. Ahora mismo imbatible, a un nivel que de momento yo creo que no puede sumársele nadie ahí a esa lucha con él. Y ha jugado muy bien y ha batido el récord de golpes
en este Augusto. Largo y recto, ¿qué significa? ¿Qué significa largo y recto?
Pues
largo,
este tío ha perdido muchos torneos.
Pues que le pega muy fuerte.
Le pega muy fuerte y que no la bola va donde tiene que ir.
Donde tiene que ir, sí, señor.
Es que,
vamos. Básicamente un fenómeno, entonces.
Pues sí.
Este tío solo
que viene a ser un fenómeno. Esta,
número uno del mundo. Número uno. Así de fácil.
Sí. Vale. Quique, otra cosa. Hace muy buen tiempo en Georgia en noviembre, ¿no?
Sí, me ha sorprendido, ¿eh? Joder. Manga corta todos los días.
Yo estaba flipando. Digo, oye, una cosa es que haga buen tiempo y otra cosa es esto. Es que vaya envidia.
Sí, sí. Porque además, teniendo en cuenta Azerbaiyán y tal, hace frío. Pero...
¿Ganó Trump en Georgia?
No, no lo sé. No sé. ¿Quién ha ganado en Georgia? Manolo, tú que llevas todo el tema este de...
En Georgia...
está impugnado.
Tbilisi es la capital. Están contando todavía.
Georgia creo que ganó
en la del, el
presidente. Somos de RAM, ¿eh? A ver si un año de estos conseguimos la chaqueta.
Pero paciencia con él, no le carguemos con la mochila.
RAM ha hecho, ¿qué es? ¿Tres veces ya el top ten o cuántas lleva?
Sí, tres de cuatro, sí.
Está bien, hombre.
No, no, está muy bien.
Y lo quiere matar.
Ha tenido un final tremendo.
Y lo quiere matar, como a De Gea.
Oye, es un deporte falta diabólico.
Falta de respeto, chato. Es que los palos le
es
saquen.
Es un deporte diabólico.
Sí, sí.
En abril más.
Bueno,
es el único deporte que te espera.
Visteis lo que hizo Tiger Woods, ¿no?
Por ejemplo.
En un hoyo, hoy, más 7, en el par, respecto al par del hoyo, y después, 5 bogies seguidos.
Verdis.
Verdis. 5 verdis seguidos. ¿Cómo se llama el bogey? ¿Cómo se llama el bogey? Séptimo.
El bogey es el coche.
No, coño. Cuando uno.
Escapotable.
El bogey. Escucho, ¿cómo se llama cuando es 7? ¿Cuándo es 7?
Como si siete más del par en un hoyo, sí, es un séptuple bogey.
Séptuple bogey.
Depende
siete,
si el hoyo es
5, doble bogey.
7 claro. Suele ser una semana, ¿eh? 7 suele ser una semana.
Oye, pues muchas gracias, Quique, por la clase.
Pues esto un placer.
Hasta Quique, luego.
Eres muy grande.
Quique, Palomar, grande. Palomar, ¿es más difícil criticar a Luis Enrique que a sus predecesores?
No, no lo creo. De hecho, comparto contigo esa reflexión de que está a punto de abrirse la espita.
Yeah. ¿La espita es la veda? O
mañana.
La veda, sí.
El
grifo. Veo también vale. Con la mirada
a todo. Vale. A ver qué pasa.
Vale, no, ya veréis. Os vais a quedar sin entrevista.
Sí. ¿Qué explicación le das al segundo penalti de Ramos? ¿Soberbia? ¿Chulería?
Las dos cosas. Sobradez.
Sobradez.
Yo diría sobradez.
No dejas pasar una tú con Ramos, ¿eh?
No, bueno, sí, me lo has puesto tú, me has puesto entre
no,
dos.
Son los oyentes que mandan preguntas.
Le preguntas qué va a decir.
Antoñito, ¿Joao Félix ya es el mejor jugador de la selección portuguesa?
No.
Cristiano.
Carballo.
¿No?
Hombre, por favor.
Carballo.
Joao Félix va a ser
el mejor. No se, te voy a decir una cosa, no le das mucha bola a Joao Félix.
Se me da mejor. Bola, yo le doy la bola
no.
que yo le doy toda la bola del mundo.
No, algo te ha pasado con Joao Félix. No, nada.
No me puede pasar nada, pues ya no nos podemos acercar a los jugadores. O sea, que ya eso. Ni para bien ni para mal. Pero yo soy de la prudencia que ha expresado Santi Cañizares siempre.
Que yo recuerdo la manía que le cogiste a Mandzukic porque no te saludó una vez en el AVE y lo mataste todo el año.
No, Mandzukic tuvo un problema con el Cholo que algún día contaremos.
Sí,
no, respeto.
Date prisa porque...
No, porque ahora ya no viene a cuento. Pero
pues entonces, ¿cuándo lo vas a contar?
Cuando te faltan el respeto y no tal, pues pasan cosas, ¿no? Con esas.
Albelda, ¿te comerás el turrón en el Azteneta?
Pues difícil está. Pero creo que sí.
¿Y acabarás la temporada?
Seguro que sí.
Vale. Pero si tú eres el alma de ese equipo, David.
Bueno, pero cuando no ganes, pues lo normal es irte a casa.
Eso Emilio es Rico, esta pregunta es doble para los dos, la misma. ¿Tenéis claro a quién votaríais en las elecciones del Barça? ¿Os atrevéis a decir a quién votaríais? O sea, son dos preguntas. Uno, si lo tenéis claro, y dos, si os atrevéis a decirlo. ¿Tú dices Vila Joana?
¿A Vila Joana qué?
Que le vota Emilio.
Le votaría yo.
¿Y tú, Rico, a quién votarías?
Yo cuando estén todos ya me lo vuelves a preguntar.
Venga. No te me escapes así.
No, coño. Pues,
¿tú eres de Font o de Font?
¿Ah, sí? Bueno. Sí, entonces pregúntate a ti a quién votaría yo.
No, pero...
Es más rápido.
Dame una pista, hombre.
Yo, déjame que se presenten
Barajas.
Todos.
Vale.
Pero bueno, es igual.
Gaspar.
Es igual, da lo mismo. Ya iréis viendo.
Vale. ¿No irás en alguna candidatura? Me has dejado pensando...
¿Qué? ¿No? Perdona.
No, es que si no, yo quiero que sigas en el partidazo.
No, pero es que, bueno. Que vamos, es una... Para empezar, no soy ni socio, o sea, no.
¿Tony Nadal es socio? ¿Tony Nadal es socio? ¿Tony Nadal es socio?
Naturalmente que es socio, claro. Tony Nadal, si no, no puede ir en ninguna candidatura.
No lo sabía.
Pero podías ir director de comunicación en una candidatura.
Claro.
Tampoco.
Hay pocos.
Tampoco. También he tenido mi oportunidad en eso.
Mira, Lázaro, le fichó la puerta para 3 meses y lleva 25 años.
Bueno, mira. Y le ves...
Perdón, y gracias que ficharon a Lázaro.
Y le ves a Lázaro, sí. Y está consumido, sí, el pobre. Sí.
Y gracias que ficharon a Lázaro.
Sí. Cañizares, ¿por qué te ponías los pantalones rollo Steve Urkel?
No lo sé, pero supongo que porque... Ahí es donde me agarraba, ¿no? Hay quien tiene la cadera más baja.
Sí, que tiene...
Y el culo
bajo,
como la matrícula de un patín.
No, de una Vespa. Tiene el culo más bajo que la matrícula de una Vespa. Lama, ¿cuándo te vas a deshacer de Gallego? Hacéis muy mala pareja. Sois como los Picapiedra, pero de AliExpress.
Lo he intentado, pero me está costando.
La verdad es que llevas
años. Las alternativas eran malas.
Es uno de estos que no eres capaz de quitarte de encima, ¿eh?
No, me está costando, ¿eh?
Porque... Hice inalámbrico contigo, selección, tal, luego
llamé a Clemente
para que le pegara, le pegó, de todo. Nada, no hay manera, ¿eh?
No hay manera, ¿no? Ni con agua caliente me lo gusta.
No han encontrado la vacuna para Gallego todavía, eso sí que habría que buscarlo. Si
la metemos, pandemia, ¿eh? Llegó tarde.
¿Mañana haces la tele, Lama?
Sí, si puedo, sí.
Ah, pues mira, te estaremos escuchando en la COPE.
Mejor viendo.
No, por la tarde en la COPE, yo la tele.
Ah, por la tarde, pues sí.
Yo veo, vamos.
Yo te digo todas las noches a ti.
Muy bien. Oye, compañeros, gracias por venir al Tertulión. Sabéis que me ha gustado mucho hoy Paco González. Ha estado muy prudente.
Yo no tengo preguntas.
Ni las opiniones.
Ni un error.
Guas, tú no te... Ah, sí.
Hombre, por favor.
Guas, perdona. Tantos años hablando de pectorales de deportistas normalitos, sí. ¿Qué darías por beber champán en los de don Rafael Nadal Parera?
Empezaría, escúchame que te digo, la nuez. Ojo, acabaría.
No digas dónde acabaría
en el dedo gordo.
Para Caperucita.
Pero claro, para acabar en el dedo gordo hay que pasar por muchas partes, claro.
Y me quedaría
la mano, bueno, en el dedo gordo, la mano.
Y me quedaría.
Vamos, gracias, compañero. Hasta aquí tiempo de juego, hasta aquí el Tertulión. Volvemos mañana a 11:30 en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.